hagamos una pausa y abramos una puerta a la imaginación. La tarde está en plenitud. Tu programa de arte y cultura. Idea, producción general y conducción, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo. Con la participación especial de Adriana Gaspar. Auspicia Proyecto Cultural Generación Abierta. www.generacionabierta.com.ar. Porque compartir los sueños es algo digno para celebrar. Unite a nosotros en la FM Amadeus 91.1.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nuevamente acá en la FM 91.1 con la tarde está en plenitud. Nuestros teléfonos 4300-0114 5031-9801. Nuestra forma de comunicación con nuestro proyecto cultural Generación Abierta es a través de nuestro correo generacionabierta@gmail.com. Nuestra página web, que es www.generacionabierta.com.ar. También podés encontrarnos en el canal Generación Abierta en YouTube y por las redes en Instagram, LinkedIn y también nuestro programa acá en FM Amadeus en la página de la radio. Nos acompaña en la operación técnica Ricardo Piñero y para iniciar hoy no nos va a acompañar nuestra compañera de tareas Nora Nardo acá en vivo en el estudio, pero la tendremos en un ratito. Lo que primero que quería comentarles es que el viernes pasado llevamos a cabo el segundo encuentro del año de nuestro café literario y de arte, Antonio Aliberti. Fue el encuentro número 583 en el Gato Negro, un bar emblemático, un bar notable que está en Corrientes 1669. Una noche con mucha emoción por diversos aspectos, vino mucha gente, participaron los poetas Antonio Gutiérrez, Liliana Bellone, Marcelo Oviedo, Iván Azac, en narraciones breves, María Marta Donet presentó al narrador Mario Capasso, narraciones breves Susana Aguad, ¿no?, que lleva el nombre de la querida amiga y notable narradora que formara parte de justamente de ese segmento en nuestro café literario. Seguimos presentando la revista Generación Abierta número 76. En este caso, Paco Pepe Díaz Alejo se refirió a la entrevista, a la segunda parte de la entrevista que le realizara al escritor Blas Matamoro en España. Y la licenciada Alicia Naira habló sobre su artículo referente a educación. Por otra parte, tuvimos la música de Oscar Laiguera y Selena Jankovic y Paco Rizzo, que se reintegró en este encuentro. El cierre estuvo a cargo de Poeta en el Recuerdo, Horacio Prerler, que también lleva el nombre de un querido poeta, gran poeta platense, que nos acompañará durante muchos años en el ciclo. En este caso, Nora Nardo, acompañada por Julio Bepré de nuestro grupo, y a través de la familia, me refiero a Ramiro Silver y Mariel Monente, recordamos al querido y gran poeta argentino Marco Silver, que nos dejó hace poco tiempo. Y bueno, hubo lectura de poesía, algunos conceptos de Julio acerca de la poética de Marcos, igualmente Mariel. Y en el caso de Ramiro, se tuvo más abocado, digamos, al tema vincular, ¿no? Al tema de los afectos, de la incidencia que puede tener un padre, ¿no?, en la vida de un hijo. Así que fue una noche, como decía, muy emotiva y bueno. Seguiremos el mes próximo porque como este mes, el tercer viernes va a caer Semana Santa, no va a haber encuentro. Así que nos reencontraremos en el Gato Negro con el Café Literario y de Arte Antonio Aliberti el viernes 6 de mayo. Vamos a comenzar puntual ahora, así que vamos a citar 18:45 para iniciar a las 19 horas. Tendremos mayor posibilidad de tener algunos asientos para la disponibilidad de la gente que no tenga que estar parada. Así que bueno, trataremos de continuar con este ciclo que ya lleva casi 33 años. Continuamos con Inglaterra, su arte, su cultura, y vamos a darle lugar, justamente, como decía antes, le vamos a pedir a Ricardo, vamos a darle lugar a Nora Nardo, a ver a quién se refiere. Adelante, por favor.
Vamos a hablar del director de cine David Lean, que se lo calificó como el último gran clásico que ha dado la historia del cine inglés. Gracias a sus películas, los espectadores de los años 40, 50, 60, 70 y también podríamos decir de los años 80, pudieron vivir grandes aventuras y apasionadas historias de amor. Sí, seguramente se van a dar cuenta ahora cuando los nombre. Por ejemplo, el actor Omar Sharif, que trabajó con David Lean en Lawrence de Arabia y Doctor Zhivago, decía que las películas de Lean tenían siempre algo de magia y él mismo reconocía que buscaba ese pellizco cuando se ponía detrás de las cámaras. Nos decía: cada vez me doy más cuenta de que la realidad en la pantalla es un aburrimiento. Las películas son como un sueño, ¿no? Y opino que deberían tener un aura de irrealidad, y eso es lo que intento hacer. Nació en Croydon, Inglaterra, el 25 de marzo de 1908. Pasó por todos los oficios de la industria de cine hasta que en 1942 el famoso dramaturgo y cineasta Noel Coward le llamó como ayudante para su película Sangre, Sudor y Lágrimas. Nos cuenta, me dijo: quiero rodar una película sobre la Marina Británica. ¿Me ayudarías a dirigirla? No he dirigido nunca y no sé los trucos técnicos del oficio. Al parecer había estado preguntando por ahí qué técnicos eran los mejores dentro del estudio y Allen le dio mi nombre. De esta forma me convertí en director. En 1946 estrenó el primero de sus grandes éxitos, Breve Encuentro, una de las historias románticas más bellas que ha dado el cine. Posteriormente adaptó dos obras de Charles Dickens, Cadenas Rotas, basada en la novela Grandes Esperanzas, y Oliver Twist. En 1957, con El puente sobre el río Kwai, consiguió su primer triunfo internacional. Logró el Oscar como mejor director, premio que volvió a ganar en 1963 con Lawrence de Arabia. Recordaba: me gusta mantener un estrecho control sobre todos los elementos de una película. Creo que eso es ser director, fomentar el talento de los otros y extraer de ellos todas las cosas que imaginaste cuando trabajabas sobre el guión. En este sentido, nos dice, creo que soy una especie de dictador amable. Bueno, después llegaron estos títulos, como Doctor Zhivago, La hija de Ryan, y comenta, siempre he querido hacer películas que a mí me hubiese gustado ver cuando iba a un cine. Amo las buenas películas y una cosa fundamental para lograr hacer una es contar una buena historia que esté por encima de las modas y que tenga buenos personajes. Quizás por eso solo he dirigido 16 largometrajes. He pasado gran parte de mi vida leyendo historias, eligiendo cuidadosamente mis proyectos, trabajando en los guiones. En 1984 dirigió su última película, Pasaje a la India, basada en la novela de Foster. El film fue candidato a 11 premios Oscar, ganó 2. Maurice Harre por la banda sonora y Peggy Ashcroft como mejor actriz de reparto. David Lynch fue nominado por Partida Triple, director, guionista y responsable del montaje. Nos dice: personalmente disfruto el montaje casi más que cuando dirijo la filmación. Creo que es el trabajo más fascinante. La gente cree que editar es básicamente cortar escenas. Yo lo veo más como unir, mezclar imágenes y así ir dándole forma a una historia. No puedes convertir una mala película en buena gracias al montaje, pero sí hacerla tolerable. Y desde luego puedes arruinar una buena película con un mal montaje. Antes de morir, David Lynch tuvo un último proyecto cinematográfico. Fue Nostromo, basado en la novela de Joseph Conrad, una película que no se pudo llevar finalmente a cabo porque las compañías de seguro no lo quisieron respaldar debido a su edad y a su frágil salud. Dice: esta industria se alimenta de exploradores creativos. Corremos un gran peligro. Pienso que ahora hay unos cineastas nuevos estupendos. Ellos van a ser nuestro futuro. Por favor, los que ponéis el dinero, recordá lo que son, afirmó en una de las últimas apariciones. Realmente un hombre re talentoso, humilde, sabio, unas películas que nos quedan en el recuerdo, que son clásicos y que en realidad uno las ve varias veces, ¿no es cierto? Y nos dice como frase: me encantaría plasmar imágenes sobre una pantalla. Me provoca fascinación ver cómo se edita una escena. Para mí es enormemente emocionante. Ha sido mi vida. Y no lo hago por dinero. De hecho, si tuviera dinero, lo que haría es dárselo a los productores para que me contrataran. Excelente, creo, este director de cine, que este 16 de abril se cumple 31 años de su muerte.
Muy bien, Nora, muy interesante. Les comentamos que Vincent en Libertad se estrena como obra el jueves 14 de abril a las 20 horas. El actor Sebastián Olano va a estar a cargo de la interpretación de Vincent Van Gogh. Aquellos que quieran tomar contacto para poder adquirir las entradas pueden ingresar a www.plateanet.com, todo con minúscula, repito, www.plateanet.com. Muy bueno esto de recordar a gran Vincent Van Gogh, ¿no? Un artista tan importante, tan influyente en la historia del arte. Un hombre con una vida muy, muy controvertida por problemáticas que él tenía a nivel psicológico, psiquiátrico, sus vínculos, ¿no? Muy particulares con la familia y con especialmente con su hermano Theo, que fue un gran compañero en la vida de él y lo acompañó mucho ayudándolo, ¿no? Económicamente y tratando de vender sus obras. Le costaba mucho, aparentemente se vendió en vida de Vincent solamente una obra. Él era marchante, pero claro, Vincent estaba adelantado a la época, ¿no? Y lo que se vendía era lo que era moneda corriente en aquella época. Vincent era como que estaba un paso adelante. Y el tiempo luego, bueno, fue testigo de dejarlo en la inmortalidad. Vamos a ir al primer tema musical hoy, siguiendo con el plano que estamos con Inglaterra. Hoy nos va a acompañar Eric Clapton, nacido en marzo de 1945, guitarrista, cantante y compositor de rock y blues británico. Conocido por su magistral habilidad con la guitarra eléctrica. Muy recordado también al principio, ¿no?, de la década del 70 por haber integrado aquel grupo notable que fue Cream. Clapton es miembro del Salón de la Fama de Rock and Roll. En opinión de muchos críticos, ha sido uno de los artistas de la cultura de masas más respetados e influyentes de todos los tiempos. Y aparece en el puesto número 2 de la lista Los 100 guitarristas más grandes de todos los tiempos de la revista Rolling Stone. Y en el puesto número 55 de su especial Inmortales, Los 100 artistas más grandes de todos los tiempos. Por otra parte, en 2005 la revista Guitar World incluyó 5 de sus canciones entre los mejores solos de guitarra de todos los tiempos. El estilo musical de Eric Clapton ha sufrido cambios diversos a lo largo de su carrera, pero sus raíces siempre han estado profundamente ligadas con el blues. Vamos a pedirle a Ricardo ir al primer tema musical. Adelante.
Música sin fronteras.
Welcome to the 4th Crossroads Guitar Festival. Thanks for coming. Would you know my name?
saw you in heaven, would it be the same if I saw you in heaven? I must be strong and carry on, 'cause I know I don't belong here in heaven. Lord, I know I don't belong here in heaven.
Lágrimas en el cielo, un bellísimo y desgarrador tema de Eric Clapton dedicado a su hijo, muy pequeño, fallecido prematuramente en un accidente doméstico. Como decía Ricardo Piñeiro, estábamos charlando mientras escuchábamos el tema, cuando Eric Clapton estaba repuntando porque estaba saliendo de una problemática con el tema de las adicciones, de la droga, justo vino este accidente terrible. Volvemos al tema Van Gogh, la obra Vincent en libertad es una obra que narra los últimos años de la vida artística de Van Gogh, su vivencia personal con el arte, la amistad y la observación del postergado. Nos invita a un viaje surrealista y profundo en el tiempo con algunos guiños a la modernidad. Va a ser los jueves a las 20 horas, como dijimos. El lugar, Teatro Multiescena, que está en la calle Corrientes 1764. Y aquellos que quieran ingresar para adquirir las entradas, www.plateanet.com. Y también, por supuesto, en la boletería del teatro. La obra es escrita y dirigida por Sebastián Olano. El reestreno, entonces dijimos que va a ser el jueves 14 de abril próximo. Por otra parte, acabamos de recibir de una amiga que nos envía inclusión educativa y búsqueda de profesionales de apoyo a la inclusión educativa para todos los niveles. Estamos hablando de las zonas a cubrir son Constitución, Boedo, Caballito, Barrio Norte, Palermo, Bajo Belgrano, Agronomía, Villa Pueyrredón, esto por el turno mañana, y el turno tarde, Caballito, Colegiales, Villa Pueyrredón. En la zona a cubrir en Buenos Aires, el turno mañana es en San Martín, Ramos Mejía, San Isidro, San Miguel, José C. Paz, y en el turno tarde, la zona de San Fernando. Estamos hablando de aquellos profesionales de apoyo que estén interesados en formar parte de equipos interdisciplinarios. Aquellos interesados tienen que enviar su currículum vitae y disponibilidad horaria a... Es un correo electrónico que es... No, es una página. Correo. cb@centronexoweb.com.ar. También pueden seguir esta página a través de nexo.equipo.interdisciplinario. Bueno, aquellos interesados que estén buscando trabajo, es una apertura que se da para el ciclo lectivo 2022 en lo que tiene que ver con la inclusión educativa. Ahora vamos a ir a la parte de artes visuales con Adriana Gaspar. Adelante, por favor.
Artes visuales, artistas, movimientos y vanguardias.
Buenas tardes a toda la audiencia de La Tarde Está en Plenitud. Hoy les voy a hablar de Joseph Bayard William Turner, un reconocido artista inglés que nació, para ponernos en contexto histórico, el 23 de abril de 1775 en Londres y fallece el 19 de diciembre de 1851. Fue pintor, grabador, dibujante y fue considerado una gran figura de su tiempo. Hoy es visto como el artista que elevó el arte del paisaje a un estadio fundamental para la historia del arte, sobre todo poniéndolo en tiempo y contexto, ¿no? Aunque es nombrado siempre por sus pinturas al óleo, él también ha realizado muchísimas obras paisajistas en acuarelas, y quizás la acuarela le dio un toque muy particular a sus obras. Él viene de un seno de una familia de clase media, su padre era fabricante de pelucas, con el tiempo se convirtió en barbero, su madre ama de casa, quien muere muy joven, termina recluida con un neuropsiquiátrico a raíz de la muerte de una de sus hijas. Esto hizo que a muy temprana edad al artista lo mandaran a la casa de su tío, y allí realmente empezó a contactarse y a darse cuenta que su destino era la labor del artista, la labor de la pintura. Entró en la Royal Academy of the Art con solo 14 años. Recién a los 15 en realidad él fue aceptado, y él estaba muy interesado en formar parte de la academia de su tiempo. Realmente tuvo un gran entusiasmo por todo lo que era la pintura, por sus paisajes, siempre abocado al mundo del arte, a su mundo, ¿no? A ese mundo interior. Su primer óleo fue exhibido en 1796. Durante el resto de su vida expuso regularmente siempre en la academia. En su juventud él aprendió de distintas técnicas, entre ellas, como dije antes, la acuarela. Con esta coloreó varias láminas también de paisajes para libros. Seguramente sí, nosotros abrimos una enciclopedia, lo vamos a ver como el reconocido pintor de la luz, no solo por sus óleos, como dije antes, sino por su acuarela, pero por la forma de colocar la luz, por esa espiritualidad con la que él abordaba sus obras, y también con ese uso de la técnica particular que hacía de la acuarela, ¿no es cierto? Sabemos que la acuarela es una técnica que la podemos usar de forma muy ortodoxa o la podemos de pronto mezclar con otros componentes y nos puede dar resultados muy interesantes, ¿no? Él viajó por toda Europa e inició una travesía por Francia, Suiza. En 1802 estuvo en el Louvre, en París, visitó Venecia, Roma, bueno, los distintos centros de arte, ¿no? Se volvió un artista muy excéntrico. A lo largo de su vida él tuvo realmente muy pocos amigos. Él cae en una depresión después de la muerte de su padre. Hasta este momento realizó una obra increíble. El talento de Turner fue reconocido muy pronto, de muy joven. Se convirtió en un académico con solo 23 años de edad. Tenía independencia económica y esto era muy importante para la época. Es reconocido prácticamente como el genio del arte de su tiempo, como artista inglés, por distintos críticos de la época, ¿no? Es un pintor romántico, interesado en la filosofía sublime. Retrata un asombroso poder de la naturaleza. La naturaleza siempre por encima del ser humano, ¿no? Podemos hablar que en sus imágenes podemos entender como que existen hundimientos, fenómenos naturales, catástrofes. Así por lo menos era lo que el pintor describía para sus lienzos, ¿no? Como otros románticos, considera el paisaje natural como un reflejo de su propio humor. Sus primeros trabajos se conservan en las tradicionales instituciones del paisajismo inglés. su peculiar estilo de pintura, el cual se caracterizaba por la exclusividad de la acuarela y la ejecución de sus obras pictóricas al óleo, generaba mucha luminosidad, fluidez, pero sobre todo efectos atmosféricos. Algo muy importante a destacar, que fue un estandarte de la pintura inglesa en sus últimos años, fue también muy popular en Francia, pero algo que quería destacar es que tanto los impresionistas como en la era del arte moderno estudiaron cuidadosamente sus obras, su técnica, para dilucidar el poder de sus lienzos. Era ya la época del arte moderno, en donde se hablaba de que en la obra de Turner existía como la génesis de lo que mucho, mucho más tarde podría ser la obra abstracta. Si nosotros queremos ubicar la génesis de la pintura abstracta, una génesis inconsciente, ¿no es cierto?, la podemos ubicar en la obra de este artista, porque tiene algunas obras en las que realmente no hay diferencia, no hay límite entre el cielo y la tierra. Por eso que fue muy estudiado, no solo por los impresionistas, sino por los artistas de las primeras décadas del siglo XX. Fue un emblema realmente para el mundo del arte, un artista que nos ha dejado un legado tremendamente importante, un exquisito del paisaje, alguien que supo vivenciarlo, sentirlo y expresarlo desde lo más íntimo en cuanto a esta labor interna y conjuntamente con la técnica que puede desarrollar quien es realmente un artista. Con esto me despido, hasta la próxima semana.
Muy bien, Adriana. Queremos comentarle que en estos momentos se están entregando los premios de la Fundación Excelencia. Felicitamos a Hugo Caruso, que es embajador de paz por mil milenios de paz, y forma parte de todo un grupo que en estos momentos, justamente miércoles 6, 17 horas, les están entregando esta importante distinción. Hablamos de Hugo Caruso, también hablamos de la profesora María Ciovane, doctor Mario Lozano, profesor Alberto Cilioni, entre otros distinguidos por esta fundación. Por otra parte, comentarles que Boedo Peatonal nos espera en Boedo, entre Independencia y San Juan, el sábado 9, es decir, este sábado próximo. Va a haber toda una actividad artístico-cultural. 18:30, taller de danza Juana Azurduy. Hemos comentado este hermoso taller de danza que dirige Graciela Izaguirre y que también estuvo el sábado, no hace mucho tiempo, cuando se realizó el homenaje a Manuel Belgrano por el izamiento de la bandera. El taller de danza Juana Azurduy cerró ese encuentro magnífico que se realizó también en la avenida Boedo. Bueno, entonces 18:30, después a las 19 va a estar Emiliano López Trío, Folclore Criollo. A las 20 horas Magalí Juárez y Nahuel Kipildor con Folclore Peñero. Y a las 21 horas cerramos con cumbia. Alta Gama es el grupo que va a participar. Esto lo organiza la Comuna 5. Y repetimos, sábado 9 a partir de las 18:30 horas, Boedo Peatonal, Boedo entre Independencia y Avenida San Juan. Todas propuestas, ¿no? En este caso, importantes, porque son al aire libre. Todavía el tiempo ayuda como para poder participar. Y como decimos siempre, Boedo siempre está un pasito adelante, ¿no? Tratando de hacer cultura permanentemente, no solamente un evento, sino varios eventos a lo largo del año. Vamos a ir a otro tema musical. Estábamos hablando de Eric Clapton, una vida difícil, ¿eh?, la de Eric Clapton. Fíjense ustedes, él nace como hijo de la pareja formada por Patricia Molly, de 16 años, y Edward Fryer, de 25 años, piloto militar de Montreal, Quebec, Canadá. Su padre se encontraba destinado en el Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial, y antes de que Eric naciera, regresó a Canadá junto a su esposa. El niño creció con su abuela Rose y su segundo marido Jack, creyendo que eran sus padres y que su madre era su hermana mayor. El apellido de sus abuelos era Clap, mientras que Clapton es el apellido del primer esposo de su abuela Rose y abuelo materno de Eric. Años después, su madre se casó con otro soldado canadiense, Frank McDonald, y se mudó a Canadá, dejando a Eric a cargo de sus abuelos. Cuando Clapton contaba con 9 años de edad, averiguó la verdad cuando su madre y su hermano Brian regresaron a Inglaterra de visita. Esto supuso un punto de inflexión en su vida, haciéndole distanciar de su familia y no aplicarse en el colegio. Su hermano Brian murió en un accidente de moto en 1974, a los 26 años. Clapton tiene otras 2 hermanas del segundo matrimonio de su madre. Respecto a la parte artística, sus comienzos, obtiene la primera guitarra como un regalo con motivo de cumplir 13 años de edad. Era una guitarra acústica de la marca alemana Hoyer que le resultó de difícil ejecución. Aún a pesar de su frustración inicial, dedicó muchas horas a aprender los acordes y a emular la música de los artistas de blues que escuchaba. Vaya que lo logró, ¿no? Bueno, vamos a pedirle a Ricardo de ir a otro tema con Eric Clapton.
Música sin fronteras.
Yeah. me on my knees, Layla. Begging, darling, please, Layla. Darling, won't you ease my worry now, Layla. Got me on my knees, Layla. Begging, darling, please, Layla. Darling, won't you ease my worried mind?
Thank you.
Eric Clapton interpretando el tema Layla. Del poeta William Blake a la estrella nocturna. Tú, ángel rubio de la noche, ahora mientras el sol descansa en las montañas, enciende tu brillante tea de amor. Ponte la radiante corona y sonríe a nuestro lecho nocturno. Sonríe a nuestros amores y mientras corres los azules cortinajes del cielo, siembra tu rocío plateado sobre todas las flores que cierran sus dulces ojos al oportuno sueño. Que tu viento occidental duerma en el lago. Di el silencio con el fulgor de tus ojos y lava el polvo con plata. Presto, prestísimo, te retiras, y entonces ladra, rabioso, por doquier, el lobo y el león echa fuego por los ojos en la oscura selva. La lana de nuestras majadas se cubre con tu sacro rocío, protégelas con tu favor. William Blake, nacido en 1757, y fallecido en 1827, fue poeta, pintor, filósofo y grabador inglés. Aunque su trabajo no fue reconocido en vida, Blake es ahora un referente en la historia de la poesía y las artes visuales de la época romántica. Su arte visual llevó al crítico del siglo XXI, Jonathan Soames, a considerarlo como el mejor artista que ha habido en Gran Bretaña. Luchó con su arte por imponer la imaginación contra la razón, dice el crítico. En 2002, William Blake fue designado en el puesto 38 de la encuesta de la BBC de los 100 británicos más importantes. Salvo los 3 años que pasó en Feltham, permaneció toda su vida en Londres, donde creó una obra diversa y simbolista. Aunque sus contemporáneos le considerasen un loco, los críticos que conocieron su trabajo en los años venideros valoraron su expresividad y creatividad. Sus pinturas y poesía forman parte del movimiento prerromántico. Y acá volvemos un poco, ¿no?, a Van Gogh, en esto de aquellos artistas que se adelantan a su tiempo. Para los contemporáneos, en este caso, lo consideran un loco. Tal vez a Van Gogh también. ¿Por qué? Porque ellos estaban un paso adelante. Así como cuando un movimiento, ¿no?, se convierte en vanguardista y va por adelante el movimiento anterior, justamente para tratar de oponerse. En este caso nos encontramos con artistas que se adelantan a su tiempo y en general son incomprendidos por sus contemporáneos, salvo por aquellas mentes lúcidas que pueden de pronto darse cuenta que nos encontramos con un artista que puede traernos algo nuevo, algo diferente a lo que ya está establecido y arrojar nueva luz, ¿no?, en este caso en el arte. De William Blake, La noche. Desciende el sol por el oeste, brilla el lucero vespertino, los pájaros están callados en sus nidos, y yo debo buscar el mío. La luna, como una flor en el alto arco del cielo, con deleite silencioso, se instala y sonríe en la noche. Adiós, campos verdes y arboledas dichosas, donde los rebaños hallaron su deleite, donde los corderos pastaron, andan en silencio los pies de los ángeles luminosos, sin ser vistos, vierten bendiciones y júbilos incesantes sobre cada pimpollo y cada capullo y sobre cada corazón dormido. Miran hasta en nidos impensados donde las aves se abrigan, visitan las cuevas de todas las fieras para protegerlas de todo mal. Si ven que alguien llora en vez de estar durmiendo, derraman sueños sobre su cabeza y se sientan junto a su cama. Cuando lobos y tigres aúllan por su presa, se detienen y lloran apenados, tratan de desviar su sed en otro sentido y los alejan de las ovejas. Pero si embisten enfurecidos, los ángeles con gran cautela amparan a cada espíritu manso para que hereden mundos nuevos. Y allí el león de ojos enrojecidos vertirá lágrimas doradas y, compasido por los tiernos llantos, andará en torno de la manada y dirá: la ira por su mansedumbre, la enfermedad por su salud, es expulsada de nuestro día inmortal. Y ahora, junto a ti, cordero, ¿qué balas puedo recostarme y dormir, o pensar en quién llevaba tu nombre, pastar después de ti y llorar, pues lavada en el río de la vida, mi reluciente melena brillará para siempre como el oro, mientras yo vigilo al redil? Cristiano comprometido y hostil hacia la Iglesia de Inglaterra, Blake fue influenciado por los ideales y ambiciones de las revoluciones francesa y estadounidense. Aunque más tarde rechazó muchas de estas creencias políticas, mantuvo una relación afable con el artista Thomas Paine. A pesar de estas conocidas influencias, la singularidad del trabajo de Blake hace que sea difícil de clasificar. Por ejemplo, el erudito del siglo XIX, William Rossetti, lo definió a Blake como un glorioso lumbrera y un hombre que no se anticipó a sus predecesores, que no debe ser clasificado con sus contemporáneos y que no será reemplazado por sucesores conocidos o fácilmente asumibles. Acá Rossetti, bueno, tiene un punto de vista bastante particular, ¿no? Por un lado, según él, no se anticipa, pero tampoco debe ser clasificado con los contemporáneos. Con motivo del aniversario 193 de Blake, hubo varias evocaciones que se realizaron con este autor londinense, que, como decimos, ¿no?, en vida no fue reconocido, pero fue reconocido a lo largo del tiempo por sus predecesores. Vamos a compartir otro poema de Blake que se llama Un sueño. Cierta vez un sueño tejió una sombra sobre mi cama que un ángel protegía. Era una hormiga que se había perdido por la hierba donde yo creía que estaba. Confundida, perpleja y desesperada, oscura, cercada por tinieblas, exhausta, tropezaba entre la extendida maraña, toda desconsolada, y le escuché decir: «Oh, hijos míos, ¿acaso lloran? ¿Oirán como suspira su padre? ¿Acaso rondan por ahí para buscarme? ¿Acaso regresan y sollozan por mí?». Compadecido solté una lágrima, pero cerca vi una luciérnaga que respondió: «¿Qué quejido humano convoca al guardián de la noche? Me corresponde iluminar la arboleda mientras el escarabajo hace su ronda Sigue ahora el zumbido del escarabajo, pequeña vagabunda, vuelve pronto a casa. Excelentes textos y traducciones de William Blake. ¿Qué decía William Blake, entre otras cosas, ¿no? Aparte de su poética? Decía, para ver un mundo en un grano de arena y el cielo en una flor salvaje, abarca el infinito en la palma de tu mano y la eternidad en una hora. Una verdad que se dice con mala intención supera todas las mentiras que puedas inventar. Si una cosa amas, esa cosa es infinita. Si las puertas de la percepción estuvieran limpias, todo se mostraría ante el hombro como realmente es, infinito. Aquellos que restringen un deseo lo hacen porque es lo suficientemente débil para ser restringido. El progreso traza los caminos derechos, pero los caminos tortuosos, sin progreso, son los caminos del genio. Qué bueno esto. Lo que hoy está demostrado, una vez fue imaginado. La imaginación no es un estado, es la existencia humana en sí mismo. ¿Debo crear un sistema o ser esclavizado por el de otro hombre? Tema de la libertad, ¿no? Plantea William Blake acá. ¿Cuánto de eso, no? Tenemos en estos días que corren, ¿no? Acerca de la libertad individual. Aquel que desea pero no obra, engendra la peste. El hombre cuya opinión nunca varía es semejante al agua estancada y engendra reptiles en su mente. Muy interesante este pensamiento de William Blake, ¿no? Por esto de que a lo largo de la vida de uno hay cambios que son ineludibles, ¿no? Uno puede conservar muchas cosas que tienen que ver con su forma de ser y de pensar, pero hay cambios que son sustanciales y que tienen que ver también con el camino de uno a lo largo de la vida y con las cosas que le van ocurriendo, ¿no? Dice Blake, el alma llena de dulce placer no puede ser manchada. El camino del exceso lleva al palacio de la sabiduría. El débil en valor es fuerte en astucia. William Blake, nuestro poeta de hoy, nuestro poeta inglés, en la tarde está en plenitud. Y vamos a ir nuevamente a la música con Eric Clapton. Adelante, Ricardo, por favor.
Música sin fronteras.
I dreamed I had a good job and I out of Mississippi when I was 10 years old, with a suit cut sharp as a razor and a heart made of gold. I had a guitar hanging just above waist high, and I'm gonna play this thing until the day I die.
Qué maravilloso cierre de programa, ¿no? Eddie Clapton y Billy B. King interpretando Cabalgando con Arraiz. Nos vamos yendo, le agradecemos a Ricardo Piñero por todo su valioso aporte, como siempre, y nos reencontramos el próximo martes acá en la FM 91.1 Amadeus con La Tarde Está en Plenitud. Muchas gracias.